Bienvenidos al capítulo 156 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de lo importante que es ser tecnológicamente independiente para tener futuro. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 7 de septiembre de 2020. ¡Comenzamos! Bueno. Pues ya se acabó el verano y esto está de vuelta de nuevo. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Estáis todos en orden? ¿Hay que pasar revista uno por uno? Espero que no. Bueno, pues sí, ya estamos de vuelta otra vez. Se ha acabado el verano. Hemos disfrutado, afortunadamente, de unos días de vacaciones y asueto. Y ahora ya pues toca volver a arrancar los motores y ponernos nuevamente en marcha. He de reconocer que llevamos ya pues ya muchas temporadas, es que llevamos ya muchos años y ya Perspectiva empieza a ser un podcast en el que puede llegar a ser ciertamente repetitivo en algunos temas. Espero empezar a detectar aquellos temas en los que son realmente he sido ya demasiado incisivo en algunas ocasiones. Y no insistir mucho en ellos. Aunque claro, realmente es complicado. Es complicado porque estamos en un momento en el que hay un par de sectores que están en ebullición. Están en constante cambio, van a estar, y vamos, es que llevan siéndolo durante un par de años, pero es que lo van a seguir siendo más durante los últimos 5 o 10 años. Uno de ellos, ya sabéis que hablamos aquí habitualmente de él, que es el tema de la automoción. Y claro, pues parece que no, pero siguen saliendo continuamente noticias que dan que hablar. Hoy hablaremos de una de esas noticias, pero bueno, lo único que quiero resaltar es que por mucho que hablemos de ciertos sectores más habitualmente, pues intentaremos no hacerlo muy pesado. De todas maneras, el que no lo hace muy pesado es nuestro querido amigo Gerardo Rato. Yo no sé si vosotros sois de los que escucháis podcast de hace muchos años, pero yo, que sí que soy de los que escuchan podcast de hace muchísimo tiempo, pues me acuerdo como Gerardo, un gran podcaster que teníamos y que tenemos todavía con nosotros, pues hacía unos podcasts prácticamente a diario. Además, lo hacía habitualmente desde la calle. Él iba pues al trabajo o iba a hacer algún recado o lo que sea y te grababa un podcast en cualquier esquina. Y yo he de reconocer que con Gerardo tengo cierta debilidad porque es una de esas personas muy clarividente, de estas personas que además coincides en muchos puntos de vista a nivel tecnológico y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Siempre cuando coincides con alguien, pues, digamos, como que eres más afín, como que te sientes más cercano. Y ahora, pues, tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM, que cuenta con Gerardo, que se trata además de Intrépidos, que es un podcast donde se juntan la pasión por la tecnología y la fascinación por la aeronáutica y la astronáutica, y además, pues, con la particularidad agudez que tiene Gerardo. Él va a compartir cada semana experiencias, opiniones acerca de la realidad digital que nos rodea, y nos va a embarcar en un viaje por el mundo de la aviación y pondrá en órbita noticias y novedades del sector aeroespacial, que por cierto, está súper de moda con SpaceX. Ya me gustará, vamos, yo he sido de los fanáticos, bueno, fanáticos, a ver, no nos vamos tampoco locos, pero de los que se fascinan con el tema de los viajes al espacio. Y además, como Gerardo está muy metido en el tema, trabaja en algo relacionado, pues he de reconocer que siempre su punto de vista me ha gustado. Así que ya sabéis, podéis encontrar Intrépidos cada lunes en cualquier aplicación que escuchéis podcast. Yo no me perdería para nada la opinión de Gerardo, porque además está muy cualificado para hablar tanto de tecnología como de aeronáutica, temas aeroespaciales. Y no es por nada, pero es otro de los sectores que viene pegando fuerte y que en los próximos 10 años nos va a dar muchas noticias. Ya sabéis, Intrépidos, buscarlo en vuestra aplicación de podcast. Bueno, que me desvío, que es que me pongo a hablar de muchas cosas y al final se me va un poco el santo al cielo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de una noticia que, según la vi, lo primero me causó cierto estupor. ¿Por qué? Porque el otro día, leyendo pues en blogs, noticias del día, veía como el presidente de Ford decía que no encontraba la ventaja en producir baterías propias como lo va a hacer Tesla. Y claro, en un primer momento me quedé un poco pensativo. Decir, a ver, ¿dónde está el trasfondo de esto? Porque no lo estoy pillando. ¿Cómo puede ser que el presidente de Ford diga que no hay ventaja en producir tus propias baterías, en producir tu propio producto? Es que no estás hablando de algo que es, bueno, aleatorio, ¿no? Es que, mira, no voy a producir, yo qué sé, los limpiaparabrisas del coche, porque no es algo, no es algo que le aporte nada de valor al coche. Es que es un trozo de goma y ahí no hay nada de valor. Entonces, como comprenderás, no me voy a poner a fabricar limpiaparabrisas. Pero no ponerte a fabricar las baterías de los próximos coches de Ford, no tiene por dónde cogerlo. Yo sé, a ver, no tiene, sí tiene por dónde cogerlo. Tiene por dónde cogerlo desde el punto de vista económico, que es desde el único punto de vista que han analizado toda esta situación, ¿no? Ya sabéis que una de las claves de Tesla ha sido, y sigue siendo, intentar producir de forma interna la mayor parte de todos los componentes que puedan. Es una apuesta que llevan desde el principio haciendo, y desde luego, pues que no es que no la quieran abandonar, sino que siguen afianzando cada vez y cada vez más y que cada vez más la apuesta. Ellos tenían, ellos venían fabricando con Panasonic unas baterías, y parece ser, y eso próximamente, pues seguramente vamos a tener noticias, porque dentro de este mes de septiembre Tesla tiene anunciado el Battery Day, que se supone que es un día que además llevan posponiendo pues ya muchos meses, desde cuando estábamos confinados en la pandemia. Después iba a ser para junio, julio, y después ya dijeron que para septiembre. Bueno, no sé, lleva ya muchas fechas. Creo que parte por la pandemia, parte porque ha habido otras empresas como Lucid y otras aparte, que han ido lanzando nuevos anuncios de productos y de tecnología al mercado. Y yo creo que Tesla pues ha ido viendo cómo eso que lanzaban pues iba, pisando parte de las novedades que él iba a traer. Con lo cual decían, oye, mira, no vamos a lanzar algo que sea lo mismo o similar a lo que, o incluso peor, a lo que ya están lanzando nuestra competencia. Tenemos que lanzar un bombazo y algo que realmente cambie todo de la propia industria en cuanto a nivel de baterías, a densidad energética almacenada, en cuanto a innovación, a tecnología, etcétera. Entonces, bueno, se ha ido posponiendo, y yo creo que ahora ya sí que están en condiciones, y esperemos que nos sorprendan con alguna buena noticia en este Battery Day que viene hacia finales de este mes de septiembre. Pero bueno, no nos desviemos. El tema es que aquí el presidente de Ford, tal Hackett, afirma que, bueno, pues que ha tenido muchas reuniones con diferentes asesores, con diferentes personas dentro de la compañía, que han elaborado diferentes estudios para ver exactamente si compensaba o no compensaba, y dicen que no compensa económicamente el realizar producción propia de baterías. Claro, lo creo que la clave de todo esto es reproducir la palabra económicamente. Es decir, ¿económicamente sale a cuenta el hacer tus propias baterías? Claro, tienes que levantar una mega fábrica bestial, tienes que asumir seguramente en un medio plazo lo que viene siendo el reciclaje de esas baterías, de esos componentes, de ese litio, de todas esas tierras raras que componen la batería. Y claro, ahí viene una bestial inversión que tienes que hacer frente a ella. Una inversión que seguramente no viene en tu mejor momento, porque viene en un momento en el que las ventas de coches se han visto mermadas muchísimo, la movilidad a nivel mundial se ha visto reducida, venimos ahora mismo a entrar dentro de una era en el que la movilidad empieza a ser cada vez más compartida. Entonces, si empezamos a sumar todas estas piezas en el puzzle, movilidad compartida, movilidad reducida, diferentes medios de movilidad, porque ahora mismo la juventud no es que no piense en comprarse un coche, pero digamos que baraja diferentes alternativas que antes no tenían. Antes, si vivías o si trabajabas a 5 kilómetros o a 10 kilómetros de tu casa, pues tendrías que comprarte un coche o una moto. Hoy en día, si trabajas a 5 o 10 kilómetros, pues igual puedes barajar la opción de ir en patinete. Por no hablar de diferentes medios de transporte público, evidentemente. Pero digamos que hay otro tipo de alternativas y todo esto lo único que está haciendo es socavar cada vez más las ventas de coches. Entonces, claro, yo entiendo que diga que económicamente el coste de levantar unas nuevas instalaciones pues no tiene un retorno asegurado y que necesitan justificar la inversión a sus inversores. Pero claro, es que por otro lado dices, pero vamos a ver, si lo único que puede garantizarte tu futuro es ser tecnológicamente independiente. No sé, es que es una de las cosas que, vamos, yo no soy el que se lo va a enseñar a ellos, porque precisamente ellos están mucho más informados que yo y tienen mucho más conocimientos que yo y están dentro del mercado y dentro de su sector, y desde luego no va a venir alguien desde su casa sentado en una silla con un micrófono a decirle al presidente de Ford cómo tiene que hacer las cosas. Evidentemente, si ellos las están haciendo así, es porque entienden y han analizado desde su punto de vista y además con muchísimo más conocimiento y con muchísimos más datos de los que tenemos nosotros, el que no tiene justificación. Ahora bien, claro, entiendo que para él es difícil presentarse delante de sus inversores el año que viene, decir que hemos tenido pérdidas, pero no os preocupéis porque estas pérdidas están basadas en que vamos a invertir en el futuro. Normalmente a los inversores a esto del futuro les parece bien, pero siempre que vaya acompañado de resultados financieros positivos. Es decir, a mí no me hables de futuro mientras estás dando pérdidas, a mí háblame de futuro mientras me llenas los bolsillos. Eso suele ser más bien lo que espera un inversor de una compañía como Ford, que además se han estado llenando los bolsillos durante tantísimos años, que una vez que te acostumbras a que te llenan el bolsillo de billetes tanto tiempo, pues ahora no me cuentes historias, porque si no vas a servir para lo que realmente hemos fichado a un CEO o algo así, pues mire, chico, pues buscamos a otro. Me parece muy chocante porque realmente llevamos viendo como otras empresas en el mercado, por ejemplo Apple, sin ir más lejos, empezó hace más de 10 años a dar pasos hacia la independencia tecnológica de la marca. Empezó elaborando sus propios procesadores en móviles. Ahora acaba de presentarnos, justo antes de verano, cómo acaba de desarrollar y acaba de diseñar sus propios procesadores para ordenadores. Estuvo en su día analizando y estudiando qué hacer con el tema de las pantallas, sin meterse a también fabricar sus propias pantallas o no. Fue un momento en el que, pues, si no recuerdo mal, Samsung fabricaba las famosas Gorilla Glass, tenía cierto prestigio a nivel de las pantallas. Yo creo que todo el mundo daba por hecho que la pantalla de Samsung era tecnológicamente, pues, no sé si decirlo tecnológicamente, porque a nivel a nivel de respuesta, la pantalla del iPhone era, yo creo que, insuperable. Pero a nivel de resistencia siempre se ha hablado que las pantallas de Samsung son mucho más resistentes a las de los iPhones. Y yo creo que eso hizo que Apple, en algún momento de su historia, iba a decir su historia reciente, se planteara el fabricar las propias pantallas. Pero parece ser que eso lo dejó a un lado, no le ha interesado. Creo porque ha sido que tras después de analizarlo habrán dicho: aquí no hay mucho más que aportar. Es decir, sí, podemos intentar meter un montón de millones de dólares en aumentar la resistencia de la pantalla, en hacer que sea prácticamente indestructible. Seguramente tendremos que jugar en una balanza entre hacerla indestructible, hacerla ligera, hacerla tecnológica, incorporarle mejoras, pero no hay mucho más allá, y yo creo que no le vieron mucho más recorrido. Es decir, vale, yo puedo invertir aquí miles y miles y miles de millones de dólares en hacer una pantalla más resistente, ¿y luego qué? No hay nada más que hacer aquí, no le puedo aportar más valor. Entonces, Yo creo que eso lo desistió en hacerlo. Pero, por ejemplo, Apple Maps siempre ha estado, siempre ha estado, digamos, como rival de Google Maps. Podría haber sido muy fácil para Apple decir, oye, mira, ya está Google Maps, pagamos lo que tengamos que pagar, al final está aquí también como una aplicación dentro del iPhone. Pues no, ellos han insistido en que Apple Maps esté desarrollado por ellos, que sea una piedra angular de su proyecto, que no puede ser unos datos seguramente también relacionado con la parte de privacidad, no puede ser algo que lo dejemos en manos de Google, porque esto lo único que nos va a aportar es que Google se sienta fuerte, empiece a pedirnos seguramente un retorno económico por el desarrollo y la implementación de Google Maps dentro del iPhone, y bueno, por el motivo que sea, no lo consideraron importante. De hecho, ¿qué le ha pasado ahora mismo a Fortnite? Fortnite ahora mismo tiene un producto que vende en la tienda de los demás, y eso yo creo que es el sumum de la no independencia. Es decir, yo desarrollo un producto que no tengo una tienda para vender y que tengo que vender en la tienda de los demás. Porque recordemos que antes, cuando desarrollabas un juego, tú el juego lo podías lanzar a la venta. A través de tus distribuidores, tú lo ponías a la venta en el mercado. Pero es que Fortnite, ahora mismo, el ingreso es un juego, primero, que es gratuito y que está basado en todas las compras que tiene dentro de la aplicación. Entonces, ahora mismo Fortnite, ¿por qué está montando todo el pollo que está montando? Pues porque está vendiendo un producto en la tienda de los demás, y los demás dicen que te vamos a cobrar un tanto por ciento por pasar por la tienda. Hombre, pero es que ese tanto por ciento me parece excesivo. Bueno, pues mala suerte, compañero. ¿Por qué no haces tu propia tienda? Porque no puedo. Va, pues si no puedes, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres quedar con lo tuyo y con lo mío? Igual no. Hombre, pues negociemos. No, aquí no hay nada que negociar. Estas son las reglas para todos. Ah, pues bueno, en fin, no vamos a reproducir aquí el lío de Epic Games con Fortnite y con Apple, pero la realidad es esa. La realidad es que ahora mismo el trasfondo de lo que le está pasando a Epic Games con Fortnite es que tiene desarrollado un producto que es la gallina de los huevos de oro de la empresa, que están ganando miles y miles de millones de dólares, iba a decir todos los meses, y posiblemente todas las semanas y todos los días con el producto, y lo tiene que vender en la tienda de los demás. ¿Por qué? Porque no tiene su propia tienda, porque depende de un tercero para sacar su producto. Si ahora mismo, yo qué sé, no va a pasar, porque evidentemente a los demás también les interesa vender ese producto porque están ganando muchísimo dinero. Pero si ahora mismo Apple dice que me voy a dedicar a los coches, y Google dice, no, mira, que vamos a dedicar la empresa a la movilidad y quitamos todas las tiendas, Nintendo es absorbida por la Xbox, yo qué sé. Es que ahora mismo Fortnite se va a tomar por saco. Es decir, si pasa un cataclismo, y yo no voy a hablar de pandemias, pero si de repente pasa algo que es disruptivo en el mundo y cambia la forma en que se venden los videojuegos o las empresas que estás utilizando para distribuir tu juego, tú ahora mismo estás completamente vendido, porque tu juego está desarrollado para plataformas como Nintendo, como iOS, como Android, como Windows. Es decir, dependes de todo el mundo para vender tu juego. No para venderlo, porque es gratuito, sino para desarrollar tu estrategia de negocio, que es la venta dentro del juego de diferentes accesorios o de los llamados pavos y, bueno, del juego en sí. Pero ahí viene, lo que vengo a decir es que realmente tienes que pensar muy bien cuál es el core de tu negocio, cuál es el núcleo, qué es lo que estás vendiendo ahí. Y yo creo que ahora mismo, pues uno de los problemas que tiene Fortnite es que ha llegado a un tope de beneficios que no consigue ya superar y necesita rascar de algún sitio más. Y ahora mismo el problema es que para rascar más tienes que quitárselo a aquellos de los que dependes para vender tu producto. ¿Te enfadas conmigo porque no te gusta lo que te cobro? Pues a tomar por saco. Mira, te has quedado sin producto en mi tienda. ¡Ostras! Pero esto seguro que... Sí, lo que tú quieras. Pero mientras tanto, no estás ganando un duro. Igual por ganar 100, acabas perdiendo 200. Bueno, pues es una guerra que desde luego estaremos aquí para ver cómo se va desarrollando. ¿Por qué Tesla, por ejemplo, no ha usado Android para desarrollar su sistema operativo? Podría. Android es un sistema operativo basado en Linux, es de libre, no tiene licencia, Y podían haber utilizado esa base para desarrollar un sistema operativo, pero no lo han hecho. Han desarrollado un sistema operativo propio para el coche. Y mucha gente dice, ¿y por qué no le incorporan, yo qué sé, Apple Car? ¿O por qué no le meten Android Auto? Porque no les interesa. Precisamente, una de las gracias que tiene Tesla es que no depende de terceros. Ahora mismo tienes a casi todas las empresas de automoción pensando a ver cómo incorporan pues software dentro de sus coches. ¿Utilizamos Android o no lo utilizamos? ¿Utilizamos este o no? ¿O hacemos uno de los nuestros? Es decir, una de las cosas que hace independiente a Tesla en cuanto a software es que desarrollan su propio software, no necesitan de un tercero. ¿Qué le pasaba a Huawei cuando vino el presidente de los Estados Unidos y vetó a las empresas americanas a trabajar o a dar soporte con Huawei porque bla, 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 por lo que tú quieras? Pues que de repente Android, que es un software de Google y que da soporte y que viene licenciado y que aunque sea libre depende también de Google, pues ya no pudo meterlo dentro de sus teléfonos. ¿Qué ha pasado? Pues que Huawei ha tenido un problema, pero de los gordísimos. Que no me preocupa porque yo voy a desarrollar mi propio software. Que sí, sí, ¿dónde está? ¿Pero dónde está tu software? ¿Dónde lo tienes, majo? Porque a estas alturas de la película lo único que estoy oyendo son muchos anuncios de lo que ibas a hacer, pero de momento veo pocas realidades. ¿Tú te crees que ahora te vas a poner a estas alturas de la película a desarrollar el software? Pues hombre, lo veo complicado. ¿Qué le pasó a Samsung? Samsung tenía una dependencia bestial con Android. No, porque tengo un sistema operativo que se llama, no sé si Tizen, no sé ni cómo lo llaman, la verdad. Claro, eso desarrollarlo ahora, bueno, desarrollarlo, ya lo tienen desarrollado, pero incorporarlo dentro de los móviles ahora mismo es prácticamente imposible, porque necesitas pues que todas las aplicaciones que hay ahora mismo para Android estén licenciadas o que funcionen dentro de ese sistema operativo, y si no funcionan dentro de Tizen pues, o Tizen, pues estás fastidiado, estás realmente jodido. Entonces estás también en un problema. Y dice, pues al final me voy a meter en ese problema, pues no desarrollo por ahí. ¿Qué ha hecho? Lo ha metido dentro de los relojes. Dentro de los relojes tienes el sistema operativo. ¿Por qué? Pues porque ahí ya no hay una dependencia de las aplicaciones tan alarmante como lo hay en los móviles. Entonces, bueno, es decir, con independencia en el desarrollo, acabas asumiendo muchos de los trabajos que antes descargabas en otros. ¿Por qué lo descargabas en otros? Es decir, ¿por qué yo soy una empresa, acabo comprando o acabo subcontratando un montón de trabajos? Pues porque me aporta muchas cosas. Me aporta el poder apretar a las empresas que me suministran, a todos esos proveedores que me suministran materiales o que me suministran tecnología. Yo puedo apretar y decir, vamos a sentarnos a negociar porque por el volumen que te doy, si yo escalo este producto a nivel mundial, pues igual me tienes que reducir las ventas. Ah, vale, vale. Pues oye, pues igual hay que planteárselo. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que ahora ya no voy a contar contigo. Voy a contar con otro proveedor que, aparte de suministrarme la pieza A, me va a suministrar la A más B más la C. Y me lo va a traer todo en el mismo viaje, con lo cual, aparte de reducir en tiempo, reduzco en costes. Ostras, pues es que... No, ya está, lo siento. De la noche a la mañana dejo... Es decir, el depender de otros proveedores tiene muchas ventajas, sobre todo en la parte económica y en la parte de más cintura. Eso recuerdo que alguna vez hablando con Ramón Cano, ya sabéis que hablamos mucho con él en el grupo de Telegram, sobre todo de la parte de automoción, aunque Ramón tiene mucho conocimiento del tema empresarial. Hablando con Ramón muchas veces, yo recuerdo que lo que comentaba, es decir, bueno, vale, tecnológicamente te puede salir más a cuenta el contar con una empresa o no, o por ejemplo contar con proveedores, pero claro, si ahora de repente el mercado da un viraje en otro sentido, a ti no te supone nada, porque tú estabas comprando la tecnología a ese proveedor. Ahora de repente la tecnología A deja de estar vigente, aparece una nueva tecnología en el mercado y lo único que tienes que hacer es deshacerte de ese proveedor y empezar a comprarle al proveedor B que tiene la nueva tecnología. Es decir, alguno podría pensar eso. Es decir, hombre, más independencia que eso, el decir, dejo un proveedor y me marcho con otro, bueno, pero lo único que estás haciendo es cambiar tu dependencia de proveedor. No estás siendo independiente porque sigues dependiendo de un tercero. Es decir, que yo cambie el sistema operativo que utilizan mis productos por otro sistema operativo de otro proveedor no me hace más independiente. Lo único que hace es cambiar mi dependencia de uno a otro. Con lo cual, estoy igual. No sé si se entiende un poco la idea. Al final es esto. Por un lado, te da agilidad, pero por otro lado, sigues siendo muy dependiente de lo que pueda pasar a nivel tecnológico, porque tú no gobiernas la situación. Realmente, quien está llevando tu I+D y tu, digamos, todo tu, no sé cómo llamarlo, iba a decir tu futuro, tu destino, realmente no eres tú. Lo estás dejando en manos de otra empresa. Tú lo único que te estás haciendo es limitar a comprar tecnología. Entonces, ¿ventajas de depender de los demás? Pues, bueno, económicas, porque te permite hacer o te permite competir con diferentes proveedores y puedes abandonarles en todo momento. Pero, desde luego, yo le veo muchísimos inconvenientes a depender de terceros. Y es que estás hipotecando tu empresa, la estás dejando en manos de otro y que, si nos volvemos al ejemplo o a, digamos, al titular que traía a cuento todo este episodio, que Ford diga que ahora mismo no hay ventaja en producir baterías propias como las que hace Tesla, me parece realmente increíble. Porque la batería es donde está el core del coche, del futuro y del presente. Es que ya es el presente. Es que ahora mismo, seguramente, el 50% del valor del coche está en la batería. Y seguramente donde Tesla va a ganar yo no sé si la va a ganar, pero donde va a luchar la batalla para intentar ser mejor que los demás es dentro de la batería. Conseguir que en una batería podamos almacenar más energía y que tú puedas almacenar más energía de tu competencia y que puedas cargar más rápido y que puedas tener menos calentamiento en la batería y que puedas reciclarla mejor porque tus componentes de tu batería están, digamos, son más ecológicos, entre comillas, o que son más fáciles de reciclar. Es decir, es que hoy en día, yo donde veo todo el digamos, no sé cómo llamarlo, el corazón del coche, lo veo en la batería. El que tú hagas volantes redondos o cuadrados o con forma, no sé, elíptica, realmente es que da igual. Que tú hagas un chasis más o menos pesado, hombre, sí, es importante, pero ¿qué grado de importancia tienes dentro del coche? ¿Un 5, un 3, un 10%? Es que la batería es el corazón del coche. Ahora mismo, el que sepa hacer baterías con más capacidad de almacenamiento de energía, con más capacidad o más velocidad de carga, más reciclables, más... Es decir, esa persona o esa empresa será la que tiene toda la sartén por el mango de su futuro porque es precisamente hacia dónde va. Y si eso lo unes con el software, es decir, batería y software es ahora mismo la clave seguramente de los coches. Para que conduzcan solos, para que se puedan compartir, para que puedan desarrollar plataformas de servicios para el usuario. No sé, no veo algo más importante ahora mismo en el coche que el software y la batería. Y si tú no tienes software y estás pensando en que la batería te la haga un tercero porque es más fácil, más económico y le vas a poder apretar más, sí, eso está claro. Que si le dices a Panasonic o a LG o a otra que te haga baterías, pues posiblemente si les aprietas un poco por volumen, le puedas sacar unos dólares a cada kilovatio hora que te entreguen. Pero realmente eso es lo importante. Realmente a futuro lo importante es que tú le saques unos cuantos dólares de rebaja a la batería. O lo importante es que tú seas el dueño de tu futuro, el que seas vanguardista, el que vayas liderando una tecnología en el mercado, que la gente quiera elegirte a ti porque sabe que eres el que corta el bacalao en esa tecnología en baterías. Yo creo que ahora mismo es lo que va a marcar el futuro. No que seas capaz de negociar con un proveedor una bajada de un 0,05% en el coste del suministro de la batería. Es que no te está aportando nada eso. En fin, no sé. Yo ahora mismo realmente me sorprende que una empresa como Ford diga eso. Que no le merece la pena y que no le ve ventaja en producir las baterías. podría entender que dijeran, a día de hoy, que estamos todavía fabricando pocos coches, que no tiene tanta importancia para nosotros el volumen en las baterías, no las vamos a comprar, o sea, no las vamos a fabricar nosotros, las vamos a comprar, pero vamos a poner en marcha un departamento específico para en algún momento dado dar el salto y montar la empresa. Bueno, podría entender que haya una transición, pero no puedo entender que sea tan categórico afirmando que no tiene ninguna ventaja producir sus propias baterías. A no ser que esté pensando en que el coche eléctrico no sea realmente el coche del futuro, que esté pensando que el coche eléctrico sea una tecnología de transición hacia algo mejor. Con lo cual, entonces ahí sí que me callo, porque si tú tienes la visión de ver cómo dentro de 10 años el coche eléctrico no es el futuro, sino que lo va a ser los coches con azúcar, es decir, como sé que los coches con azúcar van a ser el futuro dentro de 10 años, pues mientras vosotros os dedicáis a desarrollar baterías, yo me voy a dedicar a desarrollar azúcar, porque es con lo que van a ir alimentados los coches del futuro. Entonces, si tienen algún dato más o ven mucho más allá de lo que ahora mismo parece ser que el resto de la competencia ve, pues entonces no digo nada porque, oye, ahí está tu estrategia en desarrollar un coche diferente y más a largo plazo. En fin, bueno, no os voy a rayar más. Yo creo que ya he hablado suficiente por hoy para ser el episodio, digamos, de vuelta al cole. Bueno, a lo mejor no mencionemos los coles que están muy de moda. Bueno, lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta nueva temporada. Esperemos mantener la periodicidad que nos caracteriza, que es de un episodio cada 15 días. Así que en principio, si no se tuerce nada y todo sigue su curso, cada 15 días tendréis vuestro episodio de perspectiva. Así que nada, no nos olvidéis que seguimos aquí una temporada más y muy atentos a todas las noticias del sector. Nos escuchamos y, como solía decir habitualmente, los que queráis contactar conmigo, pues ya lo sabéis, davidcisasi@mac.com, @maxatine en Twitter y, en emilcar.fm/perspectiva si queréis dejar algún mensaje en el grupo. Ah, y sobre todo, si queréis dejar algún comentario en iTunes, que hace siglos que sois unos puñeteros, hace siglos que no dejáis un comentario en iTunes, pues yo estaré encantado de leerlo y de venirme un poquito arriba si es positivo. Claro, si va a ser un comentario negativo, oye, no me fastidies, ¿eh? No me lo dejéis. Bueno, lo dicho, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.